Retomamos, seguimos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Y vamos a retomar justo por el punto en el que lo habíamos dejado en esa primera parte. Estábamos analizando la situación técnica de las dos grandes OCIMIs del IBEX 35. Habíamos arrancado por Colonial, David.
Sí, estaba reflexionando sobre que no podemos adivinar el futuro, que somos pésimos prediciendo. Que además pues, es que queda demostrado constantemente. Aún así nos seduce mucho la idea, ¿no?, de pensar que hay humanos que conocen el futuro y luego pues uno constata la realidad, ¿no? De hecho, mencionamos habitualmente en Bolsa General un estudio muy serio que se hizo sobre los principales analistas de Estados Unidos. Se siguió sus recomendaciones durante años y se descubrió que de media acertaban menos de un 50%, es decir, un poco peor que una moneda al aire. Hay que decir que se demuestra, por ejemplo, en los precios subjetivos que le daban al S&P 500 para el 2023 y para 2024, y no acertó ni uno. Y mira que hay bancos de inversión. Y se quedaron muy lejos, tanto el año pasado como el anterior. Y en el 22 pasó al revés, se equivocaron porque fueron demasiado optimistas. En el 23 y 24 se quedaron todos lejos porque fueron más negativos de lo que luego el mercado demostró, ¿no? Entonces, lo que suelen hacer es darle una subida del 5-10% y ya está. Y claro, el mercado rara vez sube eso, aunque es la media, normalmente el mercado no sube la media, sube o más o menos y luego la media queda ahí. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda tener un método, ¿no? Y si usamos análisis técnico, pues esperar a que el gráfico nos dé alguna pista. Entonces, en mínimos nunca vamos a saber que son mínimos, ¿no? Esto casi es una perogrullada, pero viendo algunas reacciones que leí esta semana, creo que es importante que lo siga repitiendo. Tenemos un primer nivel de resistencia en la zona de la media, que pasa por 5,60, 5,625 y, sobre todo importante, los 6,54. La zona 6,50 ha sido obstáculo en los últimos años y mientras no rompa esa zona, cierta precaución. No sé si ahora es una fase de acumulación, podría ser, ¿no? Y que en el futuro rompa esa zona y veamos subidas, pero de momento no es un valor que lidere las subidas, ni mucho menos, ni un sector que esté liderando las subidas, al revés, lo ha hecho mucho peor que el mercado, mucho peor que Europa y mucho peor que el IBEX, y como primeros soportes tendríamos los 4,93 o los 4,584, y luego, por último, los mínimos de septiembre del 22 en 4,14. Y en cuanto a Merlin,
sí,
aquí podemos ver que está un poco más fuerte. O sea, en caso de elegir, esto es algo que repito bastante, ¿no? Me gusta ir a los valores que estén más fuertes dentro del sector. Tampoco tiene que ser el que esté más fuerte de todos, pero uno de los que esté más fuerte. Entonces, aquí no habría duda que Merlin está más fuerte que Colonial. A largo plazo es innegable. Aunque tampoco Merlin haya brillado mucho porque el sector tampoco lo ha permitido, ¿no? Aquí tenemos una resistencia a la zona de la media, está costando romperla, lo está intentando, pero de momento ha fracasado. Mejoraría si supera los 10,67 y luego tendría los máximos de septiembre, 11,67, que no solo son máximos de septiembre, sino que son máximos de toda la historia, a diferencia de Colonial, que creo que tendría que multiplicar por 200 para superar máximos históricos. Como soportes tendríamos los 9,966, los 9,15 o niveles de exactamente 8,566. Luego, obviamente, pues muy importante para largo plazo esa zona de los 6,579, que es el mínimo de ese movimiento lateral que finalmente rompió por arriba. Así que, bueno, en caso de elegir, pues mejor el gráfico de Merlin, pero es verdad que no es un sector que lo haya hecho bien hasta ahora, y Merlin, si rompiera la media, pues sí que nos estaría dando ahí alguna señal de mejoría, ¿no?, a nivel técnico.
Vamos con un correo electrónico que nos envía José y pregunta por dos compañías, son las siguientes: Netflix, y la segunda empresa es Castle Bioscience. El ticker de esta última es CSTL. Es una compañía que cotiza en el Nasdaq estadounidense. Dice que tiene las dos en cartera, las dos con ganancias. ¿Cómo están por técnico ambos valores ahora?
Bueno, Netflix, esperando un poquito el momentum, pero dentro de que es un valor que está en tendencia claramente alcista, ¿no? Sin señales de cambio de tendencia. Lo que pasa es que se alejó bastante de la zona de la media, después de mucha subida acumulada, y bueno, pues ahí siempre hay cierto riesgo de reversión, ¿no? De descanso, de consolidación. Ha perdido algún soporte menor de muy corto plazo y tiene un primer soporte clave que es la zona de la media. No ha llegado de momento al primer nivel de soporte que tendría en la zona de la media 200, que las últimas veces que se apoyó en la media funcionó bien. Se superó esa zona de la media en octubre del 22 y desde ahí, pues en unas 4 o 5 ocasiones funcionó de soporte. Pasaría ahora por $765. Soporte también el último hueco de continuidad alcista, un gran hueco que dejó en $687. Soporte también en niveles de $662, bueno, 660,80 para ser exactos, o en 587,04. Podríamos además coger niveles IVO de toda la subida, porque lleva una subida realmente espectacular, y el primer nivel FIBO pasaría por 6,50. Y como resistencias tendría los 935,85 y los máximos de la historia, que marcó en diciembre en 941,75. Está en una valoración exigente, descontando bastante crecimiento. Esta es una compañía que no hace mucho se comentaba cuando cotizaba $200 que estaba acabada. Y realmente, bueno, pasó un bache, un par de trimestres, se resintió en el crecimiento de suscriptores. También es verdad que en ese momento había problemas con Rusia, ¿no? Y ahí estaba con pleno conflicto que acababa de empezar. Pero luego también hubo una crisis un poco en el modelo de negocio, ¿no? Y descubrieron la opción de poner publicidad más barata, quitarlo de compartir cuentas y poner una opción más barata con publicidad, y la sacó del estadio. Ha sido un éxito tremendo. De hecho, el resto de compañías que van detrás y que no son las líderes, pues le han copiado, ¿no? Porque ha sido un éxito rotundo de Netflix. Pero el mercado quizá, en ese péndulo, ¿no? De emociones, que muchas veces en pánico se exagera el pesimismo y en euforia se exagera un poco el optimismo. Ha descontado bastante crecimiento, ¿no? Entonces van 3 años o así de crecimiento descontados en el precio. Y bueno, quizá en una corrección pues sería un valor muy interesante para entrar. Está en uno de los momentos de valoración exigentes. Ya digo, en el 22 se puso muy, muy, muy barata porque había razones para tener preocupación, ¿no? Pero me sorprende cómo el precio siempre marca el relato, ¿no? Porque cayó mucho Meta, cayó mucho Netflix, y para la mayoría de inversores yo escuchaba y leía que estaban acabadas, ¿no? Recuerdo hablar mucho de Meta aquí en el consultorio y comentar que el mercado no le gustaba el gasto que se estaba haciendo, las inversiones que se estaban haciendo, y a la mínima que Zuckerberg cortara un poco, no que dejara de invertir, sino que ese gasto fuera un poquito controlado, pues el valor se podía disparar, ¿no? Y luego hubo recuerdo una conferencia donde habló de control de gasto, que habló también de despidos, y a partir de ahí el valor se disparó de manera brutal, ¿no? Pues es que es una máquina de ganar dinero. Netflix también es una máquina de ganar dinero. Entonces, ya el siguiente tema es buscar la valoración adecuada. Pero me sorprende que cuando tienen una corrección, pues ya nos olvidemos de eso, de que tienen calidad y de que son buenas compañías y ya parezca que están acabadas, ¿no? Entonces, bueno, título que está ahora corrigiendo un poco en el muy corto plazo, y en la media, pues vamos a vigilar si es que llega ahí, que tampoco es seguro, si funciona de soporte en una hipotética corrección a la media. Y el otro era esta compañía de biotecnológica.
Sí, Castle Biosciences, que cotiza en el Nasdaq. También la tiene en cartera con ganancias.
Bueno, este es un título muy distinto, ¿no? De hecho, es una regla mnemotécnica, ¿no? Prácticamente. Aún la comentaba hoy para nuestros clientes en el Centro de Traders, en el seminario que di de hora y media, como todos los martes. Pues comentaba esto de que, como norma general, ¿no? Aquello que lleva dentro del Nasdaq, hay muchas compañías que no merecen la pena, y muchas de ellas llevan el apellido Bioscience, Biotechnology o Biopharmaceuticals. Ya digo, hay excepciones, por ejemplo Regeneron, ¿no? Que es una compañía de bastante calidad, pero en general hay que tener bastante cuidado con las compañías que llevan. No digo que sea este caso, que no me sé esta compañía los números, aunque el gráfico me podría pegar con una compañía en problemas, ¿no? Pero en general descartas muchas compañías muy malas si tienes cuidado con esos apellidos, ¿no? Entonces, bueno, es un título que ha rebotado, que no lo ha hecho mal en el corto plazo, pero que tiene muchísimas resistencias y viene de caer desde niveles de $107, ¿no? Y está ahora en 24. Es verdad que ha llegado a estar mucho más abajo, en niveles de 9, y desde ahí pues ha multiplicado por 4 en unos meses, ¿no? Es lo que tiene este tipo de valores tan volátiles. No, no es el perfil que suelo buscar cuando compro compañías del sector salud. Me gusta más compañías más estables, dentro de que siempre pueden tener volatilidad cada vez que les aprueban un medicamento, que les quitan una patente o que un competidor saca un medicamento que compite con alguna patente. Pero esto es muy volátil para mí. O sea que, viendo el histórico, que no tiene mucho, no cumple mis requisitos a nivel de volatilidad. Y luego, a nivel técnico de la situación actual, pues tampoco es que me sea un gráfico que tenga un aspecto técnico muy positivo, ¿no? Es que aquí prácticamente tiene una especie de hombro cabeza hombro. Es verdad que ha ido prácticamente a la anulación, ahí al segundo hombro. Pero claro, es que luego ahí choca con el máximo previo y pierde el mínimo entre esos máximos, ¿no? Entonces, se está situando por debajo de la media 200 y o la recupera rápido, porque todavía la media no está en fase descendente, pero o la recupera rápido o corre el riesgo de que la media pase a ser resistencia y podamos tener ya un tramo correctivo. Peligro, ¿no? Yo diría peligro, salvo que supere 32,74. O salvo que tras esta corrección forme algún tipo de suelo. Un valor muy volátil en general, ¿no? Igual desde aquí se multiplica por 7. Pero muy volátil para mí, ya digo, según mis criterios, que cada inversor debe tener su método. Y luego 35,84, que es el máximo de noviembre como resistencias. Y el siguiente soporte, si rompiera la media, lo tendríamos en el último hueco de continuidad alcista que dejó en 21,85 y en el anterior mínimo creciente, que dejó en 16,96. Realmente es con la pérdida de ese nivel donde la estructura de rebote quedaría ya totalmente desfigurada. Pasaría a ser claramente bajista. Pero ya, si rompe la media, que está ya dejándola ahí un poco atrás, si confirma esta debilidad, hay riesgo de caída. Sí, ya digo, es un valor muy volátil. O sea, que hay que andar con bastante cuidado en este tipo de valores.
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente para ver qué valores analizamos. David.
Buenas tardes. Soy Álvaro de Guadalajara y le quiero preguntar al analista acerca de dos empresas. Las dos serían para entrar. Sinopsis para intentar coger en 450 y Brockwan en el entorno de 188. Muchos saludos.
Pues dos compañías en las que está planteándose entrar y además nos habla de unos niveles bastante concretos. Sinopsis y Brockwan. ¿Por cuál de las dos comenzamos, David?
Vamos a seguir el orden, si te parece.
Venga.
Bueno, compañía de calidad, que lo ha hecho muy bien, ha sido una de las ganadoras. Es verdad que es un valor que puede ser muy volátil. De hecho, en los años 90 y la década de los 2000, sufrió muchísimos reveses y caídas durísimas. Tiene ahí varios drawdowns del 60%, nada más y nada menos. Pero desde el 2012, el comportamiento es espectacular, ¿no? Ha multiplicado por muchas veces. De 20 pasó a 600 en este ciclo alcista desde el 2009, pues de 20 a 600 hablamos de que se multiplicó por 30 desde el 2009. Lo que pasa que ha encontrado resistencia, ya a mí no me gustó nada la vela del 22 de febrero, es una vela con sombra superior muy alargada. Ya digo que yo no le doy mucha importancia a las velas hasta que aparecen velas como esta. Me recuerda un poco, quizá fue más bestia la de Autohome, pero me recuerda un poco la de Autohome, para que veamos ejemplos, que apareció justo antes del desplome en el 2021. Esta fue una carcasa blanca invertida, con sombra superior muy alargada, ya nunca más volvió ahí. Eso fue un antes y un después. No siempre ocurre así, a veces simplemente trae una corrección, pero esa era una vela con sombra superior muy alargada, y la de Sinopsis, sin ser tan alargada, pues también nos marcaba cierto obstáculo. Intentó volver a esa zona de resistencia, la testeó, la atacó, y lo que ocurrió es que formó un doble techo muy cerca de ese obstáculo. No pudo con él. Formó ahí un doble techo y a partir de ahí corrección. ¿Qué riesgo tiene? Pues claro, tiene el riesgo de que tenemos ya tres máximos en la misma zona y que se ha perdido el mínimo entre esos máximos. Es decir, que es un valor que desde hace un tiempo tiene activado un triple techo. Es verdad que es una compañía de mucha calidad, pero también es verdad que tiene un PER elevado y dentro del precio ya van descontados un par de años de crecimiento, ¿no? Cualquier bache aquí sería peligroso, ¿no? tiene objetivo por triple techo a 396, y esto no es una opinión, no es que yo, no, es que yo digo, no, yo no digo nada, yo estoy reflejando lo que hay aquí. Cualquier analista técnico, salvo que no sepa analizar, pues va a encontrar este triple suelo y lo va a marcar, porque es que está en el gráfico, ¿no? Luego, recientemente, y esto me lo está marcando un algoritmo, detector de divergencias que tenemos disponible en Bolsa General, dentro de nuestros cursos hay un curso de caza divergencias y otro de detector automático, que la plataforma nos dibuja la divergencia y tenemos la opción de tener un screener, un rastreador de divergencias que lo haga automáticamente, porque imagínate abrir gráfico a gráfico cada valor del mundo, o cada divisa, o cada materia prima, o cada criptodivisa, en busca de divergencias, sería un trabajo titánico. Y bueno, afortunadamente, pues con tecnología del siglo XXI podemos localizar automáticamente divergencias. Y aquí nos ha marcado una recientemente. Es verdad que es muy débil, solo aparece en el MACD, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una primera resistencia a la media, pasa por 528, luego en los máximos de la divergencia en $593, y sobre todo en esa resistencia horizontal en los $629.38. A mí, a nivel fundamental, me parece una compañía de muchísima calidad, pero ahora a nivel técnico no está mostrando mucha fuerza, ha perdido algo de momentum y tiene esa espada de Damocles en forma de ese objetivo de doble techo, ¿no? Entonces, yo no tengo prisa para buscar compras aquí hasta que no rompa resistencias o no cumpla la estructura y luego me forme algún suelo. Y Broadcom era el otro.
Sí.
Bueno, otro valor que lo ha hecho espectacular. Pero este está sin ninguna señal de debilidad y con buen aspecto técnico. ¿Por qué? Pues porque aquí vemos subidas continuas y cada vez que hay un descanso lo rompe por arriba y recientemente ha vuelto a ocurrir. Ha hecho esta consolidación con una resistencia horizontal y una vez que la ha superado, pues otra vez nuevo tramo de subida. Y ha dejado además en ese último tramo de subida un gap de continuidad alcista. Así que mientras no cierre ese gap y la media siga en fase ascendente, de momento no hay ninguna señal de debilidad. Tendría la media, pasa por $177 y el hueco de continuidad alcista en 180.18. Así que de momento, sin ninguna señal de giro, mientras no pierda alguno de estos dos soportes, luego también tendría mínimos crecientes, 157.12, 134.09 y 127.74. Única resistencia a los máximos de la historia en 251.21. Obviamente entre los dos valores a día de hoy tiene mucho mejor aspecto Broadcom. Luego a lo mejor, quién sabe, ¿no? Igual lo hace mejor el otro, pero desde luego a día de hoy técnicamente mejor aspecto en Broadcom, aunque se alejó un poco de la media, pero tiene esos soportes que cimentan muy bien esa subida y esa tendencia alcista del valor.
Bueno, vamos con un correo electrónico que nos envía Juan desde Sevilla y nos dice lo siguiente. Estoy detrás de entrar en estas dos empresas, Arista Networks y Fire Isaac, pero apenas corrigen y las veo difícil de coger a un precio razonable. ¿Qué precio encuentra el analista medianamente razonable para poder entrar en estas dos compañías? Vamos a comenzar por Arista.
Vale, bueno, en el caso de Arista Networks, es un valor que está muy fuerte, está en tendencia alcista, de momento sin señales de giro, o sea que lo viene haciendo muy bien, y que a precio, pues no lo sé, ¿no? Porque eso lo hacen mucho los analistas fundamentales, ¿no? Marcar un precio objetivo y tal. Yo prefiero guiarme por la estructura del precio, es decir, mientras no haya señales de cambio de tendencia, pues es un valor alcista, y para buscar compras, pues me gusta tras retrocesos, cuando forma algún suelo, y ese suelo lo rompen por arriba, ¿no? O aquí se podrían haber buscado desde hace años compras de continuidad en el apoyo en la media, ¿no? Cada vez que se apoya en la media, compra de continuidad. Claro que llega un punto que luego deja de seguir la tendencia y hay que saber salirse, ¿no? Porque las tendencias no son eternas. Este valor, por ejemplo, en el año 2020, pues tuvo ahí un drawdown del 52%. Eso sería ahora, por ejemplo, caer de 120 a 60, lo que hizo en el 2020. Vale, lo digo para que tengamos, porque claro, lo que no puede ser que luego, si ocurre lo que ya ocurrió más veces, nos quedemos sorprendidos. Entonces es muy importante analizar los gráficos y el histórico, para que lo que ya pasó no sea luego una sorpresa. ¿Cómo puede pasar? Pues si ya pasó no te puede sorprender, ¿no? Entonces, estudiar muy bien los gráficos y el histórico. Tiene un primer soporte, en la media pasa por $96, también soporte en los 92.31, que es el último, bueno, 92.10, que es el último mínimo creciente de corto plazo. también soporte en 78,25 o en niveles de 72,98. Y como única resistencia, que es verdad que ahí dejó una pequeña envolvente bajista, en 120,28. Consolida, pero cerca de máximos y mostrando mucha fuerza. Este ha sido uno de los ganadores, sin duda, de este ciclo alcista, ¿no? Sobre todo desde el 2020, el comportamiento de Arista Networks es espectacular. Entonces, bueno, de momento, sin ninguna señal de cambio de tendencia. Y el otro era...
El otro valor es FICO, cotiza en el NYSE estadounidense, Fireshack.
Sí, sí, y no me lo recuerdes demasiado, porque ha sido uno de mis errores de omisión más dolorosos, ¿no? Porque he estado bastante cerca de entrar en esta compañía, la destacamos hace un par de años en nuestro centro de traders, y luego no dio punto de entrada o yo no estuve hábil para posicionarme, ¿no? Porque ha tenido un rendimiento espectacular, pero sí que ha corregido, ¿eh? Que decía el oyente que costaba que corrigieran, esta ya está corrigiendo un poco, ¿no? Ha hecho un doble techo bastante claro en los máximos, no muy grande, pero muy claro, dos máximos en la misma zona, pierde el mínimo entre máximos y, por lo tanto, a partir de ahí, pues puedes marcar un objetivo que, como mínimo, es la distancia entre máximos y mínimos proyectado desde el punto de ruptura, ¿no? Y nos salía ese objetivo en torno a $2,036. Se ha ido a buscar el primer soporte clave, que es la zona de la media, cuando la media está en fase ascendente. En los demás, en las últimas ocasiones, ha sido suficiente con corregir a la media. Eso no significa que luego no pueda llegar un momento que corrija más allá de la media, haya una corrección dura. Pero ha llegado al primer soporte. Aquí es interesante ver qué ocurre, ¿no? Si es capaz de frenar ahí la subida. Hay que decir que esta es una compañía a nivel de ratios, ¿no? O sea, cuantitativo, no es mi opinión, sino a nivel de números, impresionante. Pero también es verdad que desde que la empecé a mirar, el múltiplo se ha disparado. Es decir, el beneficio ha crecido mucho, pero el precio ha crecido mucho más rápido que el beneficio. O sea, esta es una compañía que se pudo haber comprado a PER 17, PER 20, y ahora creo que anda por PER 60, una cosa así, o 70. Entonces, ha habido una expansión del múltiplo tremenda. Está descontando mucho crecimiento. Si el crecimiento es bestial, pues no pasa nada. Pero como el crecimiento decepcione, pues pasará como pasa otras veces, que luego dará buenos resultados y la gente se preguntará por qué baja. Pues baja porque, claro, es que tienen que ser increíbles para que no baje. No llega con que sean buenos, ¿no? Cuando uno está PER 70, PER 80, PER 100. Entonces, bueno, es una compañía de muchísima calidad, uno de los grandes ganadores también de este ciclo alcista. Y vamos a ver si es capaz de, si le llega y es capaz de reaccionar ya con este simple apoyo en la media, ¿no? Que ha llegado ya ese primer soporte. Luego estarían los 1.528, $1,266 o el último apoyo que hizo en la media, la anterior, en $1,105. Mucha calidad en estas últimas compañías que acabamos de comentar.
Pues con ello nos quedamos. Ponemos el broche final al consultorio de esta tarde con el análisis de estos dos valores. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Ha sido un placer como siempre. Hablamos la próxima semana, el próximo martes. Gracias. Muy buenas tardes.
Un placer y muy buenas inversiones.